La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura e Historia de los Inmigrantes. Porque cuando hablamos de los inmigrantes, hablamos de todos y todas. Porque cuando hablamos de los inmigrantes, en definitiva, todos somos inmigrantes. Porque cuando hablamos de los inmigrantes, lo llevamos en nuestro ADN. Porque cuando hablamos de los inmigrantes, obviamente, todos tenemos nuestra propia cultura. Todos tenemos nuestra propia historia. Y muchas veces, cuando uno habla de sus inmigrantes, de su legado, de su historia, de su cultura, muchas veces hasta uno va a los lugares en los cuales estuvieron, están y estarán nuestros inmigrantes. Pero aquí en nuestro país también tenemos cantidad de inmigrantes, cantidad de comunidades que se hacen presentes y que tienen su cultura. Y que tienen su historia, y que nosotros daremos un espacio, estamos dando ese espacio, le estamos dando ese sentido, el sentido de que cada uno pueda hablar de su historia, de su cultura, y de que esto sea ese crisol de razas en donde todos estamos presentes, en donde todos convocamos y evocamos a los diferentes inmigrantes, en donde tienen su espacio para convocar y evocar. En donde aquí han venido y muchos quieren hablarnos del allá. Están en el aquí, están en Argentina, pero tienen sus raíces, pero tienen su historia, pero tienen su cultura. Y nosotros le damos espacio a esa cultura e historia de los inmigrantes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura e Historia de vos, de nosotros, de nosotras, de los inmigrantes. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también tenemos la posibilidad con Google Play de bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Ricardo Nin, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez y estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 19 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad actualizada a las 13 horas del Servicio Meteorológico Nacional es de 45%, la presión es de 1009.3 hectopascales, el viento sur a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima ya la vivimos en el día de hoy, porque la máxima fue a la mañana, la inversa de siempre, en donde tenemos las mínimas por la mañana y luego va ascendiendo a la temperatura máxima. Hoy la máxima la vivimos de 20 grados a la mañana y vamos a ir teniendo con el cambio del viento sur el ingreso de la ola polar, en donde va a ir descendiendo a 15 grados y se espera por la noche entre 12 y 11 grados. Esto lo vamos a percibir mañana sábado, en donde va a estar mayormente nublado a parcialmente nublado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 14. El día domingo vamos a tener una mínima de 4, una máxima de 11, con el cielo absolutamente despejado. El día lunes, y aquí se va a sentir bastante porque va a ir rozando ya los grados bajo cero, vamos a tener una mínima de 2, en donde la sensación térmica puede ser menor, y una máxima de 12. El día martes vamos a tener una mínima de 2, una máxima de 12, calcado casi el día lunes al día martes, en donde va a haber sol y va a estar despejado. El día miércoles una mínima de 7, una máxima de 13, absolutamente despejado, que eso es lo gratificante. Y luego el día jueves ya empieza de a poquito a estar un poco mejor, ya con una mínima de 9 y una máxima de 15. De a poquito van ascendiendo las mínimas y van ascendiendo las máximas. Pero te podría decir que se viene una semana en la cual la ola polar se radica en nuestro país. Y si hablamos de cultura e historia de los inmigrantes, hablamos de que estoy con él, con mi conductor. Él es presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con el gran Ricardo Ning. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Bueno, estamos muy bien, contentos. Vamos a decir, como siempre hacemos nosotros con honestidad, las verdades, ¿no? Teníamos un invitado que, por problemas particulares, no puede estar con nosotros hoy, pero estará quizás en el próximo programa. Y ya que este invitado representaba a un país centroamericano, se nos ocurre hoy, para aprovechar este programa,
sí,
e ir digamos, dándole la forma que pretendemos al programa, hablar un poco de Centroamérica, ¿no? Comúnmente conocido a veces como el Caribe.
Exacto.
Y la intención de este programa, como bien dijimos desde el primer momento, es ir haciendo una integración de todas las historias,
sí,
y culturas de los inmigrantes que llegaron a la Argentina. Hemos visto algunos que llegaron de Europa. En el programa pasado estuvimos con él.
Sí.
Y nuestra intención es ir haciendo una integración latinoamericana y una integración con países del mundo árabe, una integración con países del mundo del continente africano, y así sucesivamente llegar a Europa.
Una integración que podríamos hacer de manera global.
Así es. Bueno, no quise decir global, ¿sabes por qué? Porque la palabra global me lleva a globalización. Y la globalización a muchos inmigrantes les ha hecho mucho daño, y muchos debieron emigrar por la globalización en su momento.
Lo que pasa es que es una globalización que tiene otra aplicación al sentido global, verdaderamente dicho, de la palabra.
Exactamente.
Pertinente de la palabra.
Así es como vos lo decís. Pero bueno, muchas veces nosotros nombramos terminologías,
sí,
las repetimos y no sabemos de
el
dónde
sentido
proviene ese sentido. Y lo que pretendemos también acá, escuchando a esas historias de los inmigrantes, es ir aprendiendo mucho más de esos sentidos. Porque nosotros, cuando pasamos por la escuela, vimos una parte de esa historia. Pero en esta vamos a ver toda la historia, la alegría, la tristeza, el desarraigo.
Aparte de la historia del que lo vivió, que siempre es distinto. Cuando uno pisa el territorio es diferente. Por eso que muchas veces a la dirigencia política uno le pide pisen el territorio, es decir, vívanlo, vivésenlo.
Claro. Pero si vamos a la historia de los inmigrantes, ellos cuando pisaron el territorio hicieron una nueva historia.
Claro.
¿Y sabes cuál fue esa nueva historia? Por ejemplo, en este bendito país en el que vivimos nosotros, que nos olvidamos de nuestros orígenes, sí, que trazaron la historia de este país, esos inmigrantes que llegaron. Cada uno puso un granito de arena, los que llegaron, sí, en las distintas etapas de estas inmigraciones, desde el 1800 hasta la última grande, que fue en el 1951. 52,
y los que 52, llegan, 52, Ricardo.
Y los que llegan ahora, pero yo me estaba refiriendo fuertemente a esa inmigración en donde vino gente, sí, de Oriente, gente de masiva. Europa, gente de todo lo que era Rusia, Polonia, en fin, japoneses, chinos, porque cada uno vino a cumplir una misión, sí, acá, como bien nos explicaba el amigo Seleme, sí, en esa magistral charla que nos dio.
Pero también hay algo interesante que nos dijo Aníbal Seleme la semana pasada, que es que todos somos migrantes en nuestro propio territorio.
Así es.
Me pareció fantástico.
Así es.
Somos, sí, migrantes sociales.
Así es. Bueno, es una gran verdad. Somos migrantes sociales porque a veces las circunstancias que se viven en los distintos pueblos, en las distintas provincias, hacen que la gente humilde que quiere progresar vaya a buscar un, sí, nuevo proyecto de vida, y a veces muy duros, y bendito aquellos que lo logran, pero muchos, uh-huh, quedaron en el camino. Ahora bien, vos fíjate que creo que en uno de los programas, no sé si en este programa o en otro de los programas que nosotros hacemos,
sí,
se hablaba de que la federalización, de que debemos ser un país federal, y yo tengo que decir que cuando hablamos de las provincias, no son víctimas del unitarismo, son partes del unitarismo.
Claro.
¿Y por qué son partes del unitarismo? Porque si vamos a nuestra historia real, los federales fueron derrotados no solo por el puerto, por Buenos Aires, por Mitre,
sí,
sino por todos, por todo ese interior que no estaba de acuerdo con esa cruzada de los grandes patriotas, como, en fin, pudo haber muchos. Yo nombro uno que era federal y después cambió su historia, como Urquiza, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué es lo que pasa y por qué son también partes del unitarismo esas provincias? Porque son feudos.
Claro.
Y esos, cuando son feudos, no hay ningún interés en la integración.
Obviamente.
Y si estamos hablando de la federalización, fíjate que hoy, hace poco tiempo, hubo algún gobernador que dijo que se podía abrir de la Argentina, ¿no?
Sí.
Son todas contradicciones que tenemos, y cuando hablamos de estos temas no nos debemos quedar en la historia. Y si vamos a la historia, tenemos que hacer un revisionismo histórico en serio. Serio.
Bueno, hablando de feudos, y una noticia de hoy nada más, es que en plena veda electoral en Tucumán se están entregando 20.000 pesos aparte.
Sí.
¿Sabés cuántas personas cobran estos 20.000 pesos?
No lo sé.
120.000 empleados del Estado.
Bueno. Mirá, Ale, yo te voy a decir algo. No me sorprende nada más. Cuando he conocido algunas de esas miserias humanas con la gente humilde, yo no lo podía creer. En una etapa de mi vida, que estuve muy consustanciado con el Parlamento Nacional, ¿no? Yo observaba ahí los distintos manejos, y me atrevo a decir espurios, que se hacían con la gente. Para que tengas una idea, tenían que tener un arreglo en su boca, una dentadura, y le daban una parte de esa dentadura, y cuando votaban le daban la otra.
Sí.
Yo no lo podía creer. Como eso, hay mucho. Hay mucho, y no solo en Tucumán, sino en todos lados.
Obvio, te pongo un ejemplo solamente de el día de hoy específicamente.
Claro.
Y aparte que en plena veda también se realice.
Claro.
Pero cuando hablas de que estamos hablando de 120.000 específicamente de empleados públicos, a veces uno dice, pero ¿cuántas personas votan a siempre los mismos? Y si tenés cantidad de empleados del Estado, es obvio que los feudos se van a mantener.
Sí, se van a mantener los feudos allá, y se van a mantener los feudos en la ciudad de Buenos Aires, y se van a mantener los feudos en la ciudad autónoma, uh-huh, porque yo voy a contar una cosa que también voy a comentar algo cuando fue los 200 años de nuestra independencia,
sí,
que hicimos este esa conmemoración que nunca...
El Bicentenario.
Que nunca la, la... No de nuestra independencia, de nuestro primer gobierno
patrio. Sí, sí.
Bueno, el de nuestra independencia fue penoso, triste, y dejarlo ahí por no hablar otras cosas.
Sí.
Pero yendo ahí, yo recuerdo, para que veas cómo los feudos están en todos lados, que se estaba haciendo una fiesta nacional en donde venían gente de las distintas provincias representando su historia, su tradición.
Claro.
Y en ese momento el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el que fue después presidente, Mauricio Macri, generaba una división haciendo una presentación especial en el Teatro Colón.
Sí.
Y ese feudalismo se manejaba también con todos los empleados que trabajaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Obligados a asistir. Entonces, cuando hablamos, como somos nosotros, siempre apuntamos a decir la verdad, a ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con quien nos escuchan.
Esto es tanto oposición como oficialismo.
Totalmente.
Por eso que un país se siente con falta de federalización. Vos hablás y te hablan del interior en la mayoría de los lugares, o te dicen interior profundo. ¿Dónde está la profundidad?
Claro,
en un pozo,
claro,
en un pozo ciego.
Y
entonces, si vos decís el interior del interior y el interior profundo, ¿qué hay? ¿Un exterior dentro de la Argentina?
Y sí.
Ojo, el exterior sigue siendo el mismo unitarismo también, ¿eh? No significa que no se deje
por
de
supuesto
ser feudo. En el mismo unitarismo
por
tenés
supuesto
un exterior y un interior.
Por eso cuando se habla de nacionalismo, cuando habla, se quedaron en la historia.
Claro.
Hay que ser realistas, y hay muy pocos que quieren ser realistas. Muy pocos. No.
Y hablando también de Latinoamérica, ¿cómo ves el nacionalismo y el populismo latinoamericano?
Bueno, mira, depende, hay muchas contradicciones, pero quería cerrar esto para ya adentrarnos
sí
en, si me permitís, en la historia de, esencialmente vamos a hablar hoy de Centroamérica.
Sí, sí, vamos a hablar del Caribe.
Del Caribe. Bueno, esto es lo que pasa, es una realidad que nos sucede como sociedad, como nación, y si queremos verdaderamente trabajar en serio por una integración, se debe trabajar en una integración. Los feudos se tienen que ir rompiendo, estén donde estén, y tenemos que ser un país federal. Y para ser un país federal, cada uno tiene que tener decisión, ¿sí?
Sí.
Pero también generar alternativas, que es otro tema que lo dejamos porque es muy largo y nos extendemos. Es muy interesante, por eso cuando hablamos de acá no hay estoy hablando de las dirigencias,
sí, sí.
Acá no hay el porteñismo, los del puerto, y los que están en esos feudos también son muy fuertes y no quieren la integración,
obviamente no les conviene,
y no les conviene, y te puedo nombrar muchas provincias, por no decir todas. Pero bueno,
en su mayoría,
en
verdaderamente,
su mayoría.
En su mayoría. Y porque ahí están en su zona de confort, vamos a ser sinceros, como siempre lo decimos.
Así es.
Es su zona de confort, es como de costumbre, y ya se sabe qué es lo que ingresa, lo que egresa, y fundamentalmente lo que puede ingresar más. Entonces, se genera un continente sin contenido. Pero en ese continente me mantengo tranquilo. O
exactamente,
tranquilo.
Vos lo dijiste. Y vos fíjate que hay provincias. Hay provincias en donde hubo alternativas de poder llevar industrialización, y aunque parezca mentira,
no lo aceptaron.
No lo aceptaron.
Y no lo aceptaron.
Por los feudos también, que no solamente están en los gobernadores, en los políticos,
no,
también están en las sociedades.
Claro.
Sí. Y no voy a nombrar a ninguna porque. Pero vos sabés que hay gente que está con una posición de la no industrialización.
Sí.
Y bueno. Y no quieren nada de eso, pero bueno.
Y menos industrialización nacional, porque dentro de algunos lugares también se encuentra lo privativo.
Así es.
Ahora vamos a adentrarnos, pero antes de entrar en el Caribe, contame un poco, porque vos hablaste de los nacionalismos. En cierto modo, cuando hablamos de federalismo, unitarismo, feudos, hablamos de lo nacional.
Sí.
Hablamos del nacionalismo y del populismo. Y después nos vamos a adentrar específicamente en la historia del Caribe para darle continuidad el próximo viernes. Pero cuando hablamos de nacionalismo y populismo, ¿cómo lo ves a nivel Latinoamérica y después ingresamos específicamente en el Caribe?
La pregunta es, ¿qué es el nacionalismo?
¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué
porque,
es el populismo?
Porque, claro, ¿qué es el populismo? Son términos que me los imponen aquellos que no quieren que verdaderamente haya un verdadero nacionalismo. Cuando hablo de un verdadero nacionalismo, la esencia de cada pueblo, su cultura, su voluntad de ser,
sí,
de crecer,
su identidad, su idiosincrasia.
Su identidad, su idiosincrasia. Pero fíjate que esos verdaderos nacionalismos fueron, digamos, como dicen los brasileros, trocados por otros pseudo nacionalismos. Cuando hay un verdadero nacionalismo, no tenemos que tener ninguna duda que automáticamente ese gobierno que practica ese nacionalismo, sea en el país que sea, es derrotado, porque el verdadero nacionalismo es el enemigo del imperio. Entonces aparecen los pseudonacionalismos que nos hablan de la banca, nos hablan de las distintas independencias, de cosas que realmente no se pueden hacer. Por eso, con todas las contradicciones que tuvo el peronismo en la República Argentina, generó un nacionalismo, ¿ok? Y a ese nacionalismo integró a quienes, a los inmigrantes que vinieron de distintos lugares.
¿Y el radicalismo no?
Mirá, el radicalismo en una primera parte sí. En una primera parte hay mucha contradicción, desde mi opinión,
sí, sí, sí,
en el radicalismo, porque vos tenés dos fases del radicalismo. El radicalismo, tres diría,
sí,
para no olvidarme del gran hombre que tuvo el radicalismo.
Eso.
El gran hombre que tuvo el radicalismo se llamó Leandro N. Alem.
Exacto.
Después, bueno, sabemos cómo terminó. Suicidándose por las desinteligencias que tenía con su sobrino, que era, ¿quién? Hipólito Yrigoyen. Bueno, el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, verdaderamente, como pudo, para mí fue nacionalismo, trató de ir dándole, digamos, cabida a las clases oprimidas, porque siempre estaba la élite que gobernaba,
sí,
y los de abajo. Se trabajó en lo que se pudo, hubo mucha resistencia desde los distintos centros de poder internos, que no podían admitir que se generara una verdadera democracia, una verdadera representatividad. Bueno, ese fue un nacionalismo, el nacionalismo yrigoyenista. Después viene la parte de la alvearización, que no tiene nada que ver con ese nacionalismo.
Bien.
Es totalmente, se genera un liberalismo muy solapadamente, pero se genera un liberalismo. Y cuando asume ya en su última etapa don Hipólito Yrigoyen, estaba grande, y también hubo muchas contradicciones y muchas debilidades, en donde no se respetaron las luchas sociales, en donde seguía pesando el imperio inglés, y donde verdaderamente tuvimos historias que se borraron de la historia y después, gracias al revisionismo, aparecieron, como lo que pasó en la Patagonia. Lo que pasó en la Patagonia no fue más que, digamos, obedecer a lo que quería el imperio inglés,
sí,
en ese momento con su fuerza, ¿sí? Y pasó lo que pasó. Esos inmigrantes que venían a buscar un nuevo mundo, en donde tenías españoles, polacos, italianos,
sí,
que vivían en la miserabilidad, porque explotados noche y día, se rebelaron, y sabemos lo que pasó en esa lucha. La triste historia de esa Patagonia, que se digo la Patagonia rebelde. Yo no sé si era la Patagonia rebelde o la Patagonia que quería ser, que
la
quería
real,
ser escuchada, la real. Entonces, bueno, ahí hubo, digamos, un nacionalismo. Ahora, ¿quién genera un nacionalismo y le agrega lo popular? Es el peronismo. Por eso tuvo la resistencia que tuvo, de muchos sectores nacionalistas.
De muchos sectores dentro del peronismo.
No, estoy hablando cuando nace el peronismo.
Sí, sí, pero hubo resistencia también.
O sea...
Siempre hubo resistencia.
O sea, no sé a quién te referís de la resistencia de ese momento cuando nace el peronismo, de qué sectores del peronismo, porque el peronismo todavía no estaba...
forjado.
Estaba en ese momento lo que fue el Partido Laborista.
Sí.
Y después se forma el peronismo, después se crea el peronismo.
Vos hablas de la transición entre el Partido Laborista y el peronismo.
Claro, pero bien. Yo a lo que me refería, a que esos sectores nacionalistas que comprendieron la integración de las distintas clases sociales, se sumaron al peronismo, el grupo Forja, ¿no? Y muchos radicales. No te olvides que el vicepresidente Hortensio Quijano era un radical.
Claro.
Y como eso, bueno, hubo muchas, muchas fuerzas de integración.
Ahora, bueno, dentro del peronismo, estando Perón, ¿no hubo resistencia?
Sí, eso es otro tema.
Por
si
eso.
Querés, lo tratamos también.
Sí.
Por supuesto. Lo que sucede es que para hablar de democracia tenemos que estar preparados. Y cuando vos hablás de una revolución, de una evolución, tenés que pensar que a veces tenés que aplicar distintas leyes y las tenés que aplicar. Las resistencias que hubo, vos decís dentro del peronismo o gente que estaba contra el peronismo.
No, los que están contrarios enemigos es obvio, dentro del peronismo.
Y dentro del peronismo yo te puedo decir...
La misma Evita lo decía.
Los que son... las resistencias que hubo dentro del peronismo, bueno, te puedo hablar de Tesser, te puedo hablar de muchos hombres que lo dejaron solo.
Exacto.
A Perón, y se sumaron a la gloriosa Revolución Libertadora, según ellos,
¿no?
Que masacró al pueblo en la Plaza de Mayo. Pero bueno, son las realidades y las contradicciones que tuvimos.
Ahora,
nosotros.
Del nacionalismo que vos hablaste, del peronismo, tomaste también, yo te pregunté, para hablar también del radicalismo y no estar tan polarizados. ¿Qué pasa con el nacionalismo y el populismo hoy?
¿Qué pasa con el nacionalismo? Buena pregunta, Ale. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Hoy hay nacionalismo?
Claro.
Te pregunto, ¿hay nacionalismo hoy?
Para mí no.
Para mí tampoco. O sea que... ¿y por qué? Porque
¿o no para
es,
qué?
No es pregonar, ¿no? Ideas y sentimientos,
no.
Sino es ¿qué se hace?
Actuar en consecuencia.
Actuar en consecuencia. Entonces, el nacionalismo es hacer el todo por la patria, por la nación y por la comunidad, por todos y para todos.
Entonces, definitivamente no está pasando.
No está pasando ni va a pasar. Porque si escuchamos lo que vienen como oposición, sabemos que no va a pasar. Seguimos siempre en la disyuntiva.
Como oposición y dentro del mismo oficialismo.
Pero por supuesto, pero me refiero, Ale, a que...
Ahora, si perdés el nacionalismo, perdés la soberanía.
Bueno.
Perdés todo.
Es que, fíjate que...
Es lo que está pasando.
Es lo que está pasando.
Por
eso te dije en un principio que aquellos países que verdaderamente tenían un verdadero nacionalismo, cuando había líderes o gobiernos nacionalistas, fueron eliminados. Y tenemos ya que vamos a hablar de Centroamérica, tenemos grandes
muchísimos ejemplos
de lo que fue el sometimiento de los imperios, que nosotros tenemos que aprender de esas historias porque no las vivimos tampoco.
No, tenemos que hacer historia.
Tenemos,
y que esa historia sea historia viva, es verdad.
¿Te das cuenta? Entonces,
es verdad.
Yo creo que, a ver, es muy buena la pregunta que hiciste del nacionalismo, si tenemos nacionalismo. Yo creo que lo que debería, para que haya nacionalismo, tiene que haber una integración, tiene que haber una comunidad organizada. Tienen que estar en juego todos los intereses, apostando al bien común, no al personal, sea el que sea. Y acá, lamentablemente, cada uno hoy, no viene de ahora, ya viene de esto de antes, hoy vale mi interés y no el del contexto.
Lo cual es peor, porque no es únicamente su interés, es su propio bolsillo, su negocio.
Por supuesto, por supuesto.
Se cambió el nacionalismo por negocio.
Bueno, lo que sucede es que si no toman conciencia, muchas personas, vamos a una desintegración.
Lo cual no está mal que haya negocios, pero dentro de un nacionalismo.
No, no, siempre hubo negocios.
Por eso. Y,
en negocios, todos aquellos que puedan hacer negocios.
No es mala palabra.
No, para nada.
No es mala palabra.
Para nada. Para nada.
Uno pide inversiones, es negocio.
Claro, claro. Uno pide inversiones y es negocio. Y para que tengas inversiones, tenés que tener coherencia
ahí
en
tenés
tu política
que tener
interna.
El nacionalismo.
Ahí tenés claro. que tener el nacionalismo.
Ahí tiene que estar el nacionalismo. ¿Eh? Entonces, la raíz, la identidad tiene que ser el nacionalismo.
Exactamente.
Esta es la coherencia, esta es la confianza, este es el plan, esto es lo que voy a hacer.
Exactamente, así es. Yo creo que así es.
Y ahora vamos con lo que tiene que ver historia del Caribe. Contame un poquito.
Bueno, vamos a hablar un poquito de historia del Caribe. Y uno va aprendiendo siempre cosas nuevas, escuchando a veces a los más jóvenes,
claro.
que son, a los hijos que te dicen, ¿sabes sí. esto? No, no lo sabía. Bueno, el Caribe, nosotros nombramos siempre el Caribe. Y el Caribe, cuando llegaron los españoles en sus conquistas, ¿qué era el Caribe? ¿Quiénes eran los caribes? Los caribes.
Sí, sí.
Eran tribus indígenas.
Claro.
Que estaban en ese lugar. Mm. Y que ofrecieron resistencia en su momento. Mm. Entonces quedó los caribes y después aparece el Caribe.
Claro.
Y la historia del Caribe, de esos países, es riquísima. Es riquísima y triste al mismo tiempo.
Sí.
¿Eh? Porque hay muchos términos
sí.
que de nosotros los usamos acá, porque sí. otra cosa que tenemos que tener como sociedad no es repetir por repetir. Cuando decimos algo tenemos que saber de dónde viene y por qué viene.
Sí.
¿Eh? Acá las repúblicas bananeras.
Sí.
Pregúntale a alguno de estos tontos que a veces en la calle o en distintos
y hasta
medios,
los medios sí.
no saben. ¿Por qué la República Bananera? Porque la República Bananera, ese término, tiene mucha tristeza, tiene
sí.
mucha muerte, tiene mucho
congoja.
Sentimiento y congoja. Mm. Esos países que padecieron. Hubo países países centroamericanos que tuvieron intervenciones de 17, 18 años, 12 años.
Sí.
Caso de Honduras, caso en su momento de El Salvador.
Sí.
Todos esos países fueron tocados por la misma violencia. Pero yo siempre admiré algo que cuando uno tuvo la oportunidad de trabajar en algunos proyectos dentro de algunas naciones del Caribe, admiré primero esa fuerza de esos pueblos que padecen a veces, pero siempre tienen una sonrisa.
Yo no sí, ¿qué han aprendido?
Que han aprendido.
Y con H, aprendido.
Y cuando dicen basta, salen
sí.
y no paran. ¿Eh? Y así fue en muchos estados del Caribe.
Ahí cuando decís basta y no paran, tiene que ver con el nacionalismo del pueblo.
Cuando digo
la cultura.
Sí, cuando digo basta y no paran, hasta acá llegaron.
Por eso.
Y te prendo fuego a la embajada.
Por
como,
eso.
Como pasó en un país centroamericano.
Y nosotros a veces nos preguntamos por qué estamos anestesiados. Porque perdimos el nacionalismo. Ahí está la respuesta.
Exactamente. Entonces, dejamos de creer, Ale.
Dejamos de creer. Bueno, dejar de creer es una manera de ir perdiéndolo.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un...
En el Caribe se fortaleció.
Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque el Caribe... nace como las repúblicas centroamericanas
claro.
allá por el año 1821. No nos olvidemos que en el 76 aparece la independencia de Estados Unidos.
Claro.
Estados Unidos en esos años fueron años en donde tuvo un crecimiento
sí.
Muy importante, acompañado fuertemente por su madre, que es Inglaterra, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y empezó a expandirse. No nos olvidemos que Estados Unidos, cuando nació, tenía una franjita de lo que es el territorio actual.
Exacto.
Parte estaba en manos del poder español, la Florida. Otra parte ya estaba en manos del pueblo mexicano, hasta California. En fin, historias de mucha lucha. Pero
es decir que tampoco deberían perder ellos dentro de su nacionalismo, que supieron estar en manos de otros.
Exactamente. Y no lo perdieron, fíjate.
Porque se adaptan tanto y hacen que muchos sean títeres.
Exactamente. Pero mira,
nunca hay que perder las bases.
Mira, las bases de esos países nunca fueron títeres. Eso claro. te lo puedo asegurar porque claro. lo he estudiado y lo he vivenciado. Nunca fueron títeres porque la resistencia aparece. Y te voy a contar un ejemplo.
Me estás hablando del Caribe.
Te estoy hablando del Caribe. Ah. Te voy a contar un ejemplo, pero después quisiera ir un poquito a la historia porque sí. es muy linda la historia. Muy interesante. Pero para que veas cómo en todos lados tenés los feudos
sí.
y las clases reaccionarias, porque también en esos países hay clases reaccionarias.
Obvio.
Muy fuertes. De que someten a los pueblos terriblemente.
Sí.
¿Y qué voy a contar? Voy a contar cuando se da el golpe de Estado en Honduras, que se lo sacan de la casa de gobierno sí. a Zelaya en pijama sí. y se lo llevan y lo depositan en Costa Rica.
Sí.
Y Costa Rica, bueno, lo acepta, pero después no juega nadie.
No.
Todos estaban bajo la bota
Obvio.
De quien mandó la cosa. Pero cuando pasó eso, hubo un pueblo que salió, que murió, que padeció, que murieron muchos chicos en esa lucha, que no se sabe esto, sino escuchando los que lo han vivido, y hubo otros que salían a festejar el golpe de Estado con la bandera de Estados Unidos y leyéndolas en inglés. Eso te hace ver la contradicción de esas sociedades, ¿no?
Sí.
Hoy.
Sí, sí.
Hoy.
Que son la contradicción de la vida misma.
Exactamente. Pero bueno, ahí lo podés ver.
Focalizás.
Ahí lo podés observar. Sí. En otros lados está.
Sí.
Pero
como muchas veces latente.
No lo muestran.
Claro.
Se disimula. Acá se vio.
Se disimula más. Es más, hay un poder para disimularlo también.
Totalmente de acuerdo.
Que se ejerce para eso. Ahora vamos con la cultura.
Bueno.
Del Caribe. Y la historia, contame un poquito.
Un poquito de la historia del Caribe. En el año 1821 aproximadamente, se da la independencia de... Y vas a ver cómo hubo historia argentina en esto que vamos a hablar.
Sí.
Interesante eso. Se declara la independencia de las repúblicas centroamericanas. Las repúblicas centroamericanas eran Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.
Sí.
Bueno, se hace una integración, lo que en su momento quiso ser acá las Provincias Unidas.
Claro.
Muy parecido. Y y se empieza a trabajar fuertemente hasta que los grandes intereses empiezan a generar los divisionismos entre esas distintas
naciones. Como siempre. Divide y reinarás.
Exactamente. Que fueron las políticas que se aplicaron en todos lados. Y ahí, bueno, comienzan a nacer con nuevas independencias los distintos países. Pero hay un país que conserva todavía en su bandera las cinco estrellas.
Es así.
Y ese país que conserva las cinco estrellas es Honduras.
Exacto.
Después hay otros países que cada uno tiene su escudo, pero oh sorpresa, si vas a observar en Centroamérica, todos los países, todas esas banderas son azul y blanco.
Es verdad.
Y hay una historia de por qué pasó eso.
Pero fíjate cómo muchas veces también conservamos los escudos que terminan siendo defensas para nosotros mismos.
Claro, claro.
Y es muy importante. Contame sobre el celeste y blanco, el azul y blanco.
El azul y blanco, como era nuestra bandera en un
momento. Claro, azul por eso que te hice el juego con el celeste y blanco. Bueno,
cuando ya acá éramos independientes y vinieron las distintas guerras, la guerra contra el Brasil, no nos olvidemos que yo estoy hablando de 1821.
Claro.
Esto pasó después, porque aparecen las distintas, no sé si después, porque me parece que ya la original hoy bandera de Honduras era la bandera de las repúblicas centroamericanas en ese momento con las estrellas. Después, bueno, siguen con los colores, pero cada uno va teniendo su escudo. Y muy parecidos a algunos, por ejemplo, El Salvador, muy parecido al escudo de al escudo de Nicaragua.
Sí, entre ellos.
Tenemos que observar cómo
sí, es verdad lo que estás diciendo.
Y ahí siempre hay algún aventurero, y ese aventurero fue un hombre que luchó en su momento al lado de don Guillermo Brown, en lo que fue la gloriosa armada de aquella época, ¿no? Que combatió, inclusive el momento más fuerte es cuando tenemos la guerra con Brasil, que si le explicas a muchos argentinos, no saben que tuvimos una guerra con el Brasil.
No tienen ni idea.
Y no saben a dónde llegaron. Y no saben que, por ejemplo, los brasileros estuvieron en el sur de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. No nos olvidemos que eran imperios.
Claro.
¿Eh? Y no nos olvidemos que Portugal siempre fue la mano derecha del imperio inglés. Claro. Atención con estas cosas. Todo tiene una razón de ser. Pero vamos a...
Porque cuando hay imperio, alguien impera.
Claro, muy bueno lo que decís. Pero bueno, vamos a un poquito a la historia de esos colores.
Sí.
Hubo un hombre que luchó al lado de don Guillermo Brown, ¿no? Que se llamó Hipólito Bullard.
Sí.
Yo digo don Hipólito Bullard porque fueron grandes. Entonces, ¿qué? Salió.
Sí.
Salió en esas aventuras locas y empezó a combatir con algunos barcos que venían en contra de los intereses de esos países. Entonces, por donde fue pasando, fue dejando la historia de la bandera azul y blanca, que era la bandera argentina.
La estela.
La estela, muy bien, la estela. Y esa estela llegó a la costa este de los Estados Unidos. Por 24 horas flameó.
Qué bárbaro.
¿Eh?
Qué bárbaro.
Esa estela, mirá nuestra historia, qué rica bárbaro que es y no la conocemos. Bueno, y después de esto y de que comienza la división de los países de lo que es las repúblicas centroamericanas, aparecen los distintos países, que son esos cinco países que conformaban, sí, ¿no? Hoy, con historias en muchos aspectos totalmente distintas.
Otras hay conjunciones muy importantes.
Claro, pero a ver, hubo que trabajar mucho porque astutamente desde afuera siempre te generan el conflicto para que vos de alguna manera
se te pelees.
Y eso pasó ahí, pasó con Nicaragua, pasó con Nicaragua y Honduras.
Por eso hay que acordarse siempre del Martín Fierro.
Claro. Y mirá lo que
nos devoran los de afuera.
Y mirá porque no empezó por eso la guerra, pero fue por un partido de fútbol.
Claro.
Te decían, por un partido de fútbol. No fue por un partido de fútbol, fue porque había otras realidades que querían dividir.
Bueno, acordate aquí en Argentina, en la dictadura y el partido del Mundial.
Claro, sí, podemos hacer
en otro sentido, pero hay ciertas analogías.
Sí, porque son intereses que tocan la esencia
de los pueblos. Eso es lo que te iba a decir.
Son intereses. Bueno, y ahí tenemos hoy pujanza en algunos países y crisis en otros países. Un país que dentro de todo es pujante en este momento es Costa Rica.
Sí.
Es un país que, bueno, tiene una tradición y no tuvo que pasar por los conflictos que pasaron los otros países. Y cuando te hablaba de las repúblicas bananeras, porque ahí estuvieron las grandes empresas norteamericanas explotando y oprimiendo a esos pueblos para que trabajaran de sol a sol.
De ahí viene lo bananero.
Y muchas veces acá repiten los tontos, por no decir otra cosa, somos una república bananera. Si hubiésemos sido una república bananera, se hubiesen quedado las empresas de banana acá. Porque la resistencia que tuvieron esos pueblos, no sé si este pueblo la hubiese tenido.
Sí.
¿Qué te estoy diciendo? Es fuerte, pero debemos ser realistas.
Coincido plenamente con vos.
Bueno, y ahí entonces aparecen las distintas culturas.
En otro aspecto es verdad que somos bananeros.
Sí.
En el aspecto sufriente.
Sí.
En ese sí.
Sí.
Por lo menos hoy.
Sí, por lo menos hoy.
Y con responsabilidad de todos, también de nosotros como pueblo.
Total.
Y finalizame con esto porque se nos fue el programa. Es increíble, podemos hablar horas.
Bueno, te finalizo con esto, que ahí aparecen estos países con su música, con sus costumbres, con sus comidas, que ya cada uno de ellos cuando nos vayan visitando nos van a ir explicando. Pero hay algo que también debemos decir, lo que se da en lo cultural hoy en Centroamérica. Vos sabés que cuando vivís allá un tiempo, vos decías, pero ¿dónde estoy? Te cuento una anécdota. Una noche voy a... estaba en Tegucigalpa.
Sí.
Y voy a lo que para nosotros acá es un boliche, a escuchar música.
Sí.
Y ahí presentan a un cantante, ¿no? Que era, yo estaba siendo famoso allá en Honduras. Me dice una persona que estaba conmigo ahí, este chico está teniendo de a poco mucha fama acá. Entonces cuando va a cantar, dice, voy a cantar una canción, y empieza a cantar. Y yo, pero esa canción yo
me suena.
Me suena. Era, ¿te acuerdas esa canción? Pero el amor es más fuerte.
Sí.
Que
bueno,
esa canción cantaba.
Bueno, es un himno.
Y vos sabés que lugar donde iba, ya sea en El Salvador, estuve trabajando para un proyecto interesante de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos en aquel momento. Vos veías que en todos lados estaba nuestra música.
Qué lindo.
Nuestra música.
Qué lindo.
Todos aquellos conjuntos de música argentina. Y fíjate lo que es a veces la fuerza de la cultura. Hoy hay algo que se contrapuso a eso, ¿no? Que es que la música de ellos viene hacia nosotros.
Exactamente.
La música de ellos viene hacia
nosotros.
Coincido. Y cuando vos escuchás esas letras, yo te puedo asegurar. Que te lo puedo asegurar, vos también lo vivís, lo viven todos, que son letras profundas. Cuando
te enamoran,
amor, te enamoran.
Te enamoran. Son letras que te enamoran.
Te enamoran.
Y te conmueven.
Y te conmueven.
Hasta en el movimiento, hasta en las que son más rítmicas, te conmueven. Te conmueven absolutamente.
Esas letras. Pero en fin, bueno, esa es una breve reseña de lo que fueron las repúblicas centroamericanas y de lo que hoy es el Caribe y las repúblicas que conforman ese Caribe, ¿no? Que de las cuales vamos a ir hablando, vamos a ir tomando contacto
con nuestros entrevistados,
con
invitados,
que vamos a tener gente de la diplomacia y vamos a tener gente que vive aquí. Por ejemplo, acá tenemos muchos salvadoreños.
Sí.
Acá tenemos quizás lo que menos tenemos en este momento es costarricenses y hondureños. Y también tenemos que decir la lucha de esos pueblos, para finalizar, porque no tenemos tiempo, como me decía, hay que respetarlo el tiempo. Debemos decir de lo que es a veces la necesidad y por qué la inmigración hacia Estados Unidos.
Qué bien, brillante. Y nos encontramos la semana que viene. Qué lindo programa, fantástico.
¿Te gustó?
Me encantó.
Bueno,
me
a mí encantó. También. Si te gustó, me gustó a mí.
Y estuvimos con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, hoy desplegando también todo su talento y todo su conocimiento que verdaderamente nos enorgullece. Ricardo Nin, yo he sido Alejandra Piaggi y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 13 haciendo Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y quédate porque se viene una mesaza en Cultura Energética. Chao, gracias, los amamos. Gracias.